gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Y esta semana corta de encuentro con ustedes, escogimos este día martes precisamente para recordar un poco de las tradiciones y hacerlo con un poco de aderezo, de condimento, como el que siempre nos trae nuestro muy buen amigo, el historiador José María Milo Junco. Y entonces este es el día que aprovechamos con una muy buena y recién hechita taza de café para compartir con ustedes. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estás?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, y esperando que puedan disfrutar de esta Semana Santa que ofrece tanto la parte espiritual, religiosa, como mucha gente que va a descansar, pero que también ocupa el descanso para hacer esa reflexión y ese ejercicio de espiritualidad.
Don José María Milo Junco, bienvenido. Muchas gracias.
Gracias por invitarme.
No, y siempre presente, sí, todos sí. Los años, cuando necesitamos hablar de la Semana Mayor, de la Virgen de los Ángeles, bueno, de las tradiciones,
claro,
que forman parte más allá, muy bien, ¿verdad? Lo planteaba Boris, de la práctica religiosa, mucho más allá de los ritos que son consustanciales al encuentro humano, al quehacer humano, y de la cultura, del acervo más significativo de la identidad de un pueblo. Y en este caso, nuestra propia Semana Santa, porque cada una tiene sus particularidades.
Y en cada territorio.
Milo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, contentísimo de estar con ustedes aquí. Me encanta, me siento muy bien. Y gracias por invitarme. Comencemos pensando cuál fue... ¿Dónde fue la primera Semana Santa en Costa Rica?
Bueno, que es que Milo, él hace las preguntas y también las respuestas. Nosotros vamos tomando café, pero bueno, ya, y si usted quiere empezar por ahí, lo recordamos, por supuesto.
Están tomando café con empanaditas de chiverri, qué barbaridad.
No, yo paso, paso por estos días.
La primera Semana Santa, uno le pregunta a la gente y te dice siempre, no sé por una razón rara, es en Cartago. De eso tiene que haber sido en Cartago. Tiene que haber sido, pero nunca la pegaron.
No fue en Cartago.
No fue en Cartago, no fue en Esparza, donde iniciamos nuestra identidad nacional, ¿no?
Nada. La primera Semana Santa fue en el año 1526, en la expedición del conquistador Pedro Dávila, exactamente del 16 al 23 de marzo, celebrada por el padre Fray Diego de Escobar en la isla de Chira.
¿Quién se iba a imaginar, Milo, que una tradición que viene del año 325, que es cuando se inicia la representación de la Semana Santa,
¿cómo no?,
se hiciera allá en la isla de Chira?
Sí.
Que en aquella época, hoy es lejano, en aquella época era...
Lejanísimo.
Lejanísimo.
¿Cómo no? Lejanísimo. Hay una cosa que es muy, muy anecdótica. El fallecido Escobar dice, en una carta autógrafa de él, que... bautizó y confesó y a todo el mundo los inditos eran como muy vivillos y no eran fáciles de convencer, en realidad que no lo eran, pero de ahí dijeron, bueno, sí, dijeron, voten esos dioses no son buenos, el dios bueno es el que le traemos nosotros, etcétera, etcétera, y los inditos sí,
está bien,
bajaron los santitos de los idolitos de ellos, ahí los pusieron. Pedro Dávila continuó su labor de conquistador, pero a los dos meses volvieron otra vez, ¿verdad?, pasaron por China, pero oh, sorpresa, todos los dioses estaban otra vez parados.
Claro, por supuesto.
Eran inteligentes en decir, bueno, está bien,
sí, Milo,
hagamos caso.
Si estuvieras ahí.
Sí, sí.
Milo, pero uno tendría a pensar... que estas tradiciones y estos ritos,
¿sí?,
habrían empezado en Limón, que fue donde llegó el descubridor con su gente, y más bien ocurrió al otro lado del
país. Al otro lado, completamente, sí. Pese a que en Limón sí se celebró la primera misa en Costa Rica, donde están, no sé si has visto, hay una cruz de piedra que hay, un metate, esto sí. Sí, Colombia vino ya muy enfermo, Costa Rica venía muy mal, y él dijo... que los indios más hermosos que había visto en todos sus viajes eran los de Cariari. Sí, que han de una belleza excepcional. Y mira, no hay que olvidarse que, por ejemplo, Vázquez de Coronado dice que cuando quisieron, bueno, el rescate de la princesa Dulce G, y le dijeron que querían conocer a su hermano, a Cororé. Y en la tarde bajó de las montañas Cororé con todo un séquito al príncipe. Uh-huh. Y dicen los conquistadores, y no hay que tergiversar que ellos sean así como de otro lado. No he visto un hombre más bello y perfecto que el príncipe Cororé.
Bueno, esto es una deriva que no tiene que ver con la Semana Santa, pero que es muy un dato.
Sí, no, pero es que es curioso, es muy, muy interesante, qué curioso, ¿verdad? Estamos hablando de la conquista.
Sí.
Y la conquista tuvo sesgos muy, muy particulares, yo creo.
¿Y qué dicen los registros de que fue en Chira, Milo? ¿Por qué allá?
Porque allá fue donde llegó Pedro Díaz Dávila.
Ajá.
Y pasó en esa isla, vio que habían inditos y dijo, ¿por qué comienza a conquistar por aquí? Y sí, y bueno.
Y en aquella época, Milo, ¿estaba establecido como está ahora en el calendario? Uh-huh. Que nosotros aquí en Costa Rica se celebra la Semana Santa, ya sea en marzo, como ocurre este año, ajá, o en abril. ¿Se tenían ya esas fechas establecidas?
Uh-huh. Lo que hablábamos antes es que la Semana Santa la marca la luna.
Uh-huh.
Lo que se llama la luna de Nisan. Es un movimiento de lunar muy particular que está muy marcado en el calendario hebreo. Y Nisan, en la lengua aramea, quiere decir luna pálida y triste.
Nisan.
Sí,
pálida. Entonces, y triste.
Esto yo siempre pensaba que la Semana Santa la determinaba la Iglesia Católica, digamos,
no,
cada año. No, no, la determina la luna.
La luna. Es la luna de Nisan.
¿Es una luna menguante o es una luna, perdón, porque yo sí que de la luna
es llena.
Es llena.
Es llena.
Pero pálida. Ah.
Pálida y triste, dicen.
Y curioso, siempre de la luna llena es...
Es bella y alegre.
Espectacular,
¿verdad?
Para mí, sí, claro.
No, y efectivamente yo tengo esa experiencia de un tiempo que estaba en un canal que trabajaba yo. Yo grabé muchas veces la luna para hacer un reportaje. Y sí, es una luna... como acongojada, triste.
Un día de estos hubo esa luna.
Sí, cómo no.
El fin de semana.
Aquí tenemos una buena precisión que hay que hacerla, porque siempre que nos equivocamos, uh-huh, nos hacen esa corrección. Y a mí, yo lo agradezco muchísimo.
Uh-huh.
No se llaman indios.
Indígenas.
Se llaman indígenas.
Indígenas.
Los nuestros.
Sí.
Porque los indios son de la India.
Sí, yo sé.
¿Verdad?
Ellos
entonces aquí ya me
equivocación,
jalaron la oreja.
Grasa equivocación.
Me jalaron la oreja para Milo y para nosotros también.
Indígenas,
vale.
Sí.
Indígenas, exactamente. Muchas gracias, Marco. De verdad. Porque,
pero muy vivillos eran.
Sí, eso sí, chispas.
Muy chispas, sí. Y muy buenos. Vuelvo, me estoy devolviendo de nuevo de la Semana Santa, pero ellos le curaron a Colón el problema que tenía en las piernas, con hojas y con cosas. Y hay una cosa muy bella que Colón dejó en su bitácora. Cuando Colón ya se fue...
¿Tenía problemas de circulación o qué?
No, tenía una cosa que las piernas se inflamaban y estaba, no podía casi ni caminar.
Bueno, pues debe haber sido algo relacionado con eso. Pero
sí,
en todo caso se lo curaron.
Sí.
Se lo trataron y curaron,
sí, ¿cómo
en Costa
no?
Rica.
¿Cómo no? Y dice que por primera vez cuando él partió de la isla de Chira, los indígenas... Sí, de isla,
ah,
la isla de allá de Limón, ¿cómo se llama?
Sí, era
La Ubita.
La Ubita.
Sí, que en realidad se llamaba Quiribrí, que es el nombre más lindo y verdadero. Flor entre las aguas.
Qué lindo.
Ah, qué lindo.
Los indígenas, corrección, por favor.
Sí, ya no más.
Con sus barquitas, sus lanchas, lo fueron acompañando para entrar al mar abierto.
Uh-huh.
Ah,
sí.
Lo fueron a dejar,
sí,
como decimos nosotros.
Sí.
Milo, aquí buscando referencias de la luna de Nisan,
¿sí?,
que es con una sola S, no como la marca del carro.
Ajá.
Viene retomado de los fenicios, ¿verdad? Porque es que
sí,
eso ha sido
no,
la construcción de la religión, de la religiosidad, de la mitología.
Ajá.
Ha sido una construcción que viene de civilizaciones muy, muy atrás.
Ah, claro, claro. Pero coincide con la Pascua judía.
Uh-huh.
¿Verdad? Y bueno, Es el
con Jesús, el Ramadán.
Sí, GIGC, exactamente. Jesucristo celebró la última cena, que era la Pascua, pero él se adelantó un día, porque él sabía que iba a morir. Entonces ese jueves él lo adelantó en su calendario personal, ¿verdad? Yo encuentro que aquí en Costa Rica tiene un gran significado porque la iglesia celebra una cantidad de fiestas, de conmemoraciones en un solo día. Es el día del sacerdocio, ¿verdad? Porque en función de que Jesucristo ese día constituye la Eucaristía, ¿verdad? Es la presencia de Cristo eternamente entre nosotros, en el pan eucarístico. Y por lo tanto, estos que consagran son los sacerdotes. Es el día del sacerdocio. Y además, Cristo quiere dejar todo un mundo de enseñanzas finales, como aquel de amados unos a otros como yo os he amado. Cosa que no se cumple, es difícil, sobre todo en las esferas altas de la iglesia, no se cumple.
Milo. Bueno, yo creo que no se cumple en general, vamos a ver, la debilidad humana, ¿verdad?, de la propensión a dejarnos llevar, pues, por la avaricia, por la codicia, por los capitales, siete pecados, está ahí. Digo, a mí, de verdad, como que disto un poco del lugar común de decir es la clase política o es la clase alta de tal o de cual, porque creo que todas las debilidades
son de la condición
humana. Son intrínsecamente humanas. Es como la corrupción, ¿verdad? Leyendo un poco sobre las grandes obras de los romanos, por ejemplo, ¿cuál era la gran lacra? La corrupción en la construcción de obra pública, en los acueductos, ejemplo, que fueron ellos los más avanzados.
Y carreteras.
Exacto. Entonces, ¿verdad? Como que uno tiende a... Porque es muy fácil cuando uno dice, no, esto es el alto clero o la clase dirigencial política, y uno se sustrae, porque uno inmediatamente no se considera, ¿verdad? Entonces siempre ve que la corrupción es de los otros. Bueno, ya que estamos hablando de pecados y cuestiones que tienen correlación, yo meto la cuchara ahí, don Milo.
No, lo digo porque no solamente hablo de sacerdotes de ahora, hablo también de los del tiempo de Jesús, porque el Señor decía... Sepulcros blanqueados, bellos por fuera y putrefactos por dentro.
Exacto. Uh-huh.
Eso es importante, ¿verdad? Es difícil seguir la doctrina
muy difícil.
Con una así seguridad absoluta.
Claro, porque lo que hay es una falta total de congruencia. Si uno puede vivir la vida, digo, no tiene esto que ver con la religiosidad en absoluto, pero si uno puede vivir la vida de acuerdo a un marco ético referencial donde hace de la congruencia, ¿verdad?, una norma de vida, pues entonces intenta, ¿verdad?, con todo y su debilidad, intenta ser consecuente, intenta ser congruente, asume un compromiso, ¿verdad?, con uno mismo, que lo es finalmente para con los demás. Digo, esto es como las grandes enseñanzas.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Que dio el profeta, que dio Jesús, que para eso estuvo, para eso se hizo, ¿verdad?, de acuerdo con la...
Y vivió entre nosotros.
Se hizo hombre, ¿verdad? Digo, es una...
El verbo de Dios.
Es una manera de, y ahí sí, la mejor para practicarlo, independientemente de cómo se califique la persona. La práctica me parece que es, yo admiro mucho a las personas que tienen una fe muy viva, que practican la religión, que profesan y la practican y hacen de ella una práctica muy consecuente, muy congruente, muy firme en la penitencia, ¿verdad?, en la solidaridad, en todas las posibilidades que fe, esperanza y caridad traducen para poder dar, para poder compartir. Eso yo lo admiro muchísimo. Pero creo que si uno no tiene la fe del grano de mostaza, Al menos debe intentar ser muy congruente con lo que dice que es o que aspira a ser, ¿verdad? Pues yo creo que uno es un producto inacabado hasta el día que deja de respirar.
Hasta su último día.
Que nos llamen.
Hasta su último día.
¿Verdad?
Sí.
La Eucaristía, que dije, volviendo a la Semana Santa.
Sí, señor. Sí, señor.
Que Jesús instituye, es un misterio de fe, el más grande, porque el ser humano tiende a decir, esta es agua. Pues sí, pero Jesús convierte el vino en su sangre y el pan en su cuerpo. Y ahí es la causa de dudas y de controversias de muchas otras formas religiosas. Sin embargo, yo creo que hay una frase de Jesús que dice, dichosos los que sin haber visto han creído. Y yo creo que sí, sí. Es un misterio de fe.
Sí, Milo, qué interesante que estás poniendo eso así, porque según la historiografía, ocurrió la vida, pasión y muerte de Jesucristo en la época en que él estuvo aquí en la tierra. Es hasta el año 325, ¿verdad? O sea, han pasado 1699 años y se hizo la representación de lo que pasó en aquella época.
Ajá.
Entonces, como decís vos, como un acto de fe, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, los hechos que sucedieron en ese momento se comenzaron a recrear en lo que hoy conocemos nosotros como las ceremonias de la Semana Santa.
Claro, ya hay muchos detalles. Por ejemplo, los primeros cristianos, llámese en el año 300, del 200 y pico y el 300, acudían mucho a ver el lugar donde había muerto Jesús, o sea, la cima del Calvario. Eso hizo que el emperador se le ocurriera hacer un templo a la diosa Venus encima del Calvario. Se construyó un templo que dicen que era muy hermoso. Cuando llega a ser emperador Constantino, y su madre se hizo cristiana, pero a ultranza,
manda a quitar aquel templo.
Lo demolió.
Sí. Y te hago la pregunta, Milo, por eso, porque después la gente ha ido y los pueblos y las comunidades le han ido incorporando a aquella representación rasgos particulares que lo unen con ese hecho.
¿Cómo no? ¿Cómo no? La demolición de ese templo, que parece que era muy bello, como dije, fue maravilloso para Santa Elena, la única madre de un emperador que tenía el título de Augusta, que solo los emperadores tenían, porque su hijo era enamorado de su madre. Y lo que mamá decía, se hacía. Cuando la guerra de Constantino, la mamá le decía, sí, hágala en tal lugar, en tal fecha, en tal todo, y todo le salía perfecto. Sí, la señora dijo que había soñado con que la cruz de Cristo estaba sepultada en el Calvario.
Entonces, esta representación, Edmilo, con lo que usted está explicando, es eso, ¿verdad? Es la fe de las personas.
Claro.
Concretadas en sus visiones.
¿Cómo no?
Claro, para hacerlas común.
Sí, eso es. Costa Rica, por ejemplo, tiene unos conquistadores religiosos muy importantes. Fray Antonio Margil de Jesús y Fray Melchor López. También Fray Francisco de San José, pero ese es menos. Pero ellos son de Valencia. Y en Valencia se acostumbraba las mujeres bíblicas vivas en la procesión. Llámese la Verónica, la Samaritana, la Magdalena, María Cleofás, María Santiago, María Salomé. Y entonces eso lo tenemos nosotros gracias a ellos. Ellos nos dejaron esa costumbre que no hay en otras partes.
Exacto.
En otras procesiones de América no hay.
Sí, porque tampoco las había en otras partes de España.
No.
Donde solo eran...
En Valencia.
Sí, donde solo eran representaciones.
Sí, sí, sí.
De madera o de otro material.
A mí cuando mis tías me llevaban a las procesiones, yo decía, qué raro. Jesús y María son los principales, pero están... no se mueven.
Sí.
Y las otras que son menos importantes son las que hablan y caminan y todo. Sí. Qué raro. Sí. Y mira, hay una cosa linda. grandes poetas nuestros, digo, Aquileo Echeverría, Lisímaco Chavarría, y otros muchos más, han escrito poemas que le sirven a las mujeres bíblicas para el momento del encuentro en la procesión. Y han sido muy bellos, pero muy, muy, muy bellos.
Don Milo, usted me deja hacer una pausa, nada más.
¿Haga la pausa?
Claro, vamos a hacer la primera pausa. Yo voy a hacer un comercial dentro de la primera pausa que va a poner Dani en ese momento. Mañana, porque yo soy realmente muy, muy seguidora de los documentales en película, en Netflix. Ahora que yo creo que lo comenté un día de estos, cuando estuve unos días incapacitada después de la operación, bueno, vi La Caída de Troya, Alejandro Magno y Cleopatra, que son espectaculares producciones recientes de Netflix. Pero mañana, que es 27, se estrena El Testamento de Moisés. Y Moisés es, para mí, uno de los personajes más apasionantes. He leído varias versiones de Moisés. Uh-huh. Ahí iba a leer un comentario aquí, pero bueno, es que ya, ahora sí. Dice aquí don Edison: esa luna llena, la Nisan, ¿verdad?, es y seguirá siendo una hermosa luna, la cual con su resplandor alumbraba la marcha de Israel por el desierto, ya que esa luna sale el 14 de Nisan, cuando el pueblo hebreo celebra y conmemora la salida de Egipto de la esclavitud. Es la Pascua, con todos sus signos. Y la Iglesia Católica de Rito Romano celebra la Pascua el Sábado Santo, también con todos sus signos y toda la historia de la salvación. Saludos. Que Dios les conceda la paz, dice Edison, para nosotros. Qué bonito mensaje.
Qué hermoso.
Gracias, Edison.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora sí.
Recomendad, Moisés, sincero y respetuoso. Un día estos vi una gráfica que decía que Moisés fue el primero que recibió un mensaje desde la nube, haciendo referencia a la tecnología de hoy, ¿verdad?
Bueno, sí.
Recibió una manera de apropiar eso,
sí,
también.
Sí, para traerlo bien a los tiempos actuales de las nuevas generaciones.
Vamos a la primera pausa, ya regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:28 de la mañana. Yo recomendé El Testamento de Moisés, que se estrena mañana en Netflix. Marco me está diciendo que recomendemos Los Elegidos también, en la misma plataforma. Dice que es una serie muy, muy hermosa de Los Elegidos de Jesús. Bueno, ahí está. Les dejo esas, ¿verdad? Yo tampoco puedo recomendar muchas, excepto ya las muy viejas conocidas, que hay gente que todavía le da vuelta a esas. Uh-huh. Pero bueno, yo prefiero las nuevas producciones que están realmente muy bien.
Como Cleopatra.
Sí.
Pero no tiene nada que ver con la pasión.
No, por supuesto que no.
Escuché una nota en estos días que Ivope, Cantar Ivope Media, hizo una encuesta y la gente en Costa Rica sigue prefiriendo Quo Vadis, Ben-Hur,
Marcelino, Pan y Vino.
Sí, me llamó la atención, la escuché en estos días. Milo, ¿cuáles particularidades, además de esas, de estar viendo siempre esas películas en la televisión, tiene nuestra Semana Santa?
Bueno, muchas. Yo creo que cada pueblo nuestro tiene cosas que le son muy propias. Como, por ejemplo, Entre Ríos, es asombroso ver, y eso también lo vi yo, ángeles en el entierro del Señor, con alas doradas y vestidos fucsia, verde perico, azules, unos ángeles muy, muy propios.
Muy psicodélicos.
Eran una bandera extrañísima. Y sí, son felices.
Así. Sí, y la gente lo hace con...
con fe y con amor y todo eso, sí. Mira,
No es una irreverencia en ningún modo, es una manera de expresarlo.
Claro. En Cartago es famoso el ángel de la confortación el Jueves Santo, que por cierto una amiga de ustedes fue un ángel famoso de allá, de Nana de Villanueva.
¡Ya! Yeah. ¡Ah, sí!
Y es muy lindo.
Tiene que haber sido una ángela, no sé si se dice una ángela, un ángel muy linda, porque...
preciosa.
Tiene, claro, un cabello espectacular, es una mujer muy, muy hermosa.
Sí, ¿no? Y bueno, en todo, ella como persona muy linda.
Sí, también es cierto.
Pero sí, ella...
un saludo que le mandamos.
Dice un poemita pequeñísimo. Dice: túrbanse las huestes angélicas ante el dolor de su Dios. Pues si de Dios la voluntad es que se cumpla la profecía, apurad con amor hasta la última gota de ese cáliz pleno de amargura.
Milo, y por ejemplo, en provincias tan emblemáticas y que tienen su propia identidad, como Guanacaste, Punta Arenas o Limón, ¿conoces algunas de esas particularidades que incorporan a la Semana Santa? Vean,
hablando de las mujeres bíblicas, que son de que siempre van en la procesión y que siempre escogen las chiquitas de un colegio, les piden, hay una persona encargada siempre de las mujeres bíblicas, en todos lados. Y entonces consiguen a veces muchachas que tienen la disposición para poder hacerlo bien, pero también hay otras que no, ¿verdad? Entonces, claro, hay una, pues es un recuerdo que sigue vivo en Heredia, y de una chiquita bellísima, preciosa, que trabajaba, ayudaba en una refresquería que se llamaba, ¿verdad?, a un costado del parque. Y ella vendía refrescos a la gente. Ella salió, la llamaron para ser la samaritana. En Caedera se acostumbraba que el cura le daba pie a lo que la niña, el beso que tenía que decir, claro. Entonces, el cura era Miguelito Benavides, Monseñor Benavides. Y entonces, él, como costumbre, iba a hacerlo. La niña estaba con el pozo, ahí parada, viendo, y veía de frente donde venía el nazareno. Era una niña de 15 años y estaba muy nerviosa y lloraba, y la gente se conmovió mucho al verla llorar, porque veis, esas cosas conmueven a la gente. Y llegó el nazareno de frente de ella, el nazareno de la parroquia de Heredia, es muy vívido, es una imagen guatemalteca muy linda, y ve de frente. Y entonces Miguelito dijo: mujer, tengo sed. Pero ella se le olvidó el verso, y en ese momento él se le ocurrió irnos y le dijo: ¿de qué lo quiere? ¿Linaza, chan o tamarindo?
Linaza, chan o tamarindo.
Y claro.
Esto parece mentira.
Sí, pero es cierto. Es una broma. Eso es una cosa cierta, y cualquier herediano se las dice y se les cuenta.
Qué pecado.
Bueno, sí, pero Miguelito lo tergiversó y pensó que eso era una cosa como, que había sido como una burla o así.
Y un irrespeto total.
Claro, pero no, fue la congoja de la niña a la hora de hacer su cuestión de darle de beber así.
O sea, uno se puede imaginar a todos los fieles ahí, pues muertos de risa, porque con esa respuesta.
No, claro, y fue, vale que ya la parroquia quedaba cerca, y ahí fue una saliendo, ya se acabó la cosa. Y en la noche la niña salió, pues, en la procesión del entierro, como si era costumbre, van todas las mujeres bíblicas. Y la gente le decía: ¿Linaza, chan o tamarindo?
Claro, así, eso se quedó por años seguramente.
¿Cómo no? Es una señora,
es una chiquita famosa,
lindísima. Es una señora, ahora ya es grande, pero es muy linda. Una señora de dama muy bella de ella. De las lindas, de verdad.
O sea, que es de verdad la historia.
Sí, cómo no.
No
es ningún cuento de nada. No es un cuento de camino.
No.
Milo,
claro, porque hay muchas cosas que son, digamos, elaboraciones que se van asentando ahí, leyendas urbanas y cosas de esas, pero bueno, pero esta...
No, pero
esta,
pasan muchas cosas en esto. Yo he conocido, por ejemplo, y eso es horrible, pero yo lo viví. Yo iba a transmitir la Semana Santa en San Joaquín de Flores. Uh-huh. Y un amigo mío, que aprecio mucho, hacía de Jesucristo. Y no sé qué pasaba, porque iba el señor con la cruz a cuestas, caminando por las calles de San Joaquín, y un soldado que supuestamente el sayón le dio volando chilillazos, y el centurión se sintió realmente centurión
y le dio el chilillazo real,
y entonces el señor se volvió y le dijo: no, suave, no. Yo lo vi, me lo dijo: no, suave, no, más así no. Bueno, es nada, un hecho. Después también vi cuando ese amigo mío, que es una persona, que es un fisiculturista, llegó a la hora del expolio, cuando lo van a desnudarlo, ¿verdad? Y habían dos personas, y le dijo uno al otro: ¡ay, el cuerpo del Señor! Y el otro: ¡no, qué cuerpo, Señor!
Milo.
Sí, así, yo lo viví. No estoy contando cuentos, a mí no me gusta contar ni cuentos ni mentiras. Eso es así.
¿En qué otro lugar, Milo, se dan las representaciones así en vivo? Con personas que no son la imaginería de las iglesias.
Mira, en hay todos San Joaquín de Flores, que es muy famoso, sí. ¿Verdad que sí?
Sí, bueno, hay, la Semana Santa es todo en vivo, que por cierto tiene un texto muy, muy poco bien elaborado. Y una vez, en paz descanse, Carlos Catania me decía, pero ¿por qué no hay un poeta, un escritor que haga un texto que sirva? Porque había cosas que decían terribles. La Virgen María decía, maldito pueblo judío, que condenáis a mi hijo. Jamás la Virgen no puede haber dicho semejante barbaridad en su vida. Ajá. Nuestra Señora sabía perfectamente que Cristo venía para redimirnos. Ella era la madre del Verbo. O sea, no podía ser una... O sea, pero un texto terrible, espantosos, llenos de cosas que la gente pensaba...
Que habían pasado.
Sí, pero no.
Milo, otra de las particularidades de nuestra Semana Santa, y que es algo que usted nos uh-huh. ha recordado en otras oportunidades, es que el viernes a las 3 de la tarde, que es cuando se, uh-huh. cuando se recuerda...
La muerte de nuestro divino Redentor Jesucristo.
Se entona el duelo de la patria, que es una marcha militar en nuestro país.
¿Cómo no? Qué bueno que tocas el tema. Te agradezco mucho, porque yo soy un gran admirador de Rafael Chávez Torres. Rafael Chávez Torres, que era un niño descalzo que vendía melcochas, que su mamá elaboraba en la noche. Ellos eran tres hermanitos y la mamá. No hay papá. Entonces, vivía donde estuvo el antiguo cuerpo de bomberos de La Dolorosa. Uh-huh. Una casa
en el centro de San José.
De 4 metros cuadrados, de piso de tierra y de una pobreza terrible. El niño se salía a las 4 de la mañana con el canastito a vender y se iba a parar a vender. Y se paraba en donde la banda ensayaba, dirigida por don Manuel María Gutiérrez, autor de nuestro himno nacional. ¿Sí? El niño tenía un oído maravilloso, pese a que le faltaba una orejita, y por eso le decían el Sonto Chávez. Él comenzaba a silbar después las melodías que había escuchado en el ensayo. Y don Manuel María Gutiérrez le dijo, mire niño, se tiene habilidad musical. Le dice, ay, quién sabe, no sé. Le dice, vea, ¿por qué no viene y trabaja con nosotros? Y sí, se convirtió en el niño que recogía las partituras, acomodaba los atriles y así, y aprendió a tocar, oye, increíble, aprendió a tocar 4 instrumentos perfectamente, pero maravillosamente. Entonces don Manuel Gutiérrez le dijo a don Tomás Guardia, ve, hay un niño prodigioso, este niño debemos de ver qué hacemos con él porque es formidable. Y don Tomás dijo, pues déjeme verlo y oírlo. Y de verdad, el niño interpretó una canción con un violín. Le dijo, usted en adelante es mi hijo.
¿Es mí?
Mi hijo.
Mi hijo.
Usted va a ser hijo mío, dijo el presidente de la República.
Tomás Guardia le dijo.
Ese le dijo a él. Y le dijo, usted lo que necesita aprender, quiero que le enseñe los mejores músicos, las personas más virtuosas, y usted va a ser un gran músico. Y fue un gran músico. Y lo protegió tremendamente. Tan gran músico que la muerte de don Manuel María Gutiérrez, él es el director de la banda.
La banda.
Y él es entonces el autor del duelo de la patria.
Cuando supo que don Tomás estaba ya agonizando,
oh,
se encerró en una habitación del edificio donde tenían esos ensayos. Y comenzó a escribir.
Qué dolor expresa esa...
Sí, y como don Tomás fue sepultado dentro de la catedral, cosa que era como, había mucha controversia entre los canónigos, pero bueno,
claro,
se
claro.
hizo. Por eso no dentro del presbiterio, sino afuera del presbiterio. Se enterró, ahí está la placa de bronce. Don Rafael se fue a caminar con la partitura en todo lo que era la plaza grande, que es hoy el Parque Central, para que la melodía fuera exactamente caminando toda la vuelta, el parque que iba a caminar al funeral.
Uf, que durara la pieza hasta ese recorrido.
Sí.
Ah.
Y ahí así nació el duelo de la patria.
Wow.
que no se llamaba el duelo de la parcela, eso de la parcela de Guevara, se llama el duelo.
El duelo, nada más.
El duelo. Nada más, el duelo.
Qué sí, maravilloso. Sí. Además, uno, en verdad, lo relaciona siempre con una tonada religiosa, y decía Boris muy bien, es una marcha militar.
No, no, y dedicada a un señor que...
Y dedicada militar, específicamente...
Que no era
un general.
Tomás.
No, y que no era muy piadoso tampoco, sí. Era masón.
¿Y por qué se incorporó el duelo para el Viernes Santo, Milo? ¿Cómo
en
se explica 1938,
esto? En 1938 se le ocurrió a un señor que era director de la banda, de apellido Cantillano, se le ocurrió, dije, hay una marcha muy buena de ese muchacho Chávez Torres. De ahí, ¿por qué no la pensaríamos? A ver. Y la pusieron y se quedó como se enganchó. Lo mismo otra que se llama General Fernández, dedicada a don Próspero Fernández, general, hermano de la señora que dicen que hizo la bandera de Costa Rica. Uh-huh. No, eso no es mentira.
No.
No, no, de Pacífica no hizo ninguna bandera. Eso fue don José María Castro. El doctor Castro es el que hizo todo eso. Él era un admirador tremendo de Francia y cogió la bandera de Francia.
Claro, claro. Y cambió el orden.
Y el escudo también, todo eso es obra de don Tomás Guardia. Además, el escudo nuestro tiene...
De José María.
De Castro Madrid.
Castro
Madrid. Y tiene, corrijo, de Castro Madrid. Y el escudo nuestro, incluso desde sus orígenes, tiene algunas cosas que tienen que ver con la masonería. Uh-huh.
Mm. Permíteme, don José María Milo Junco, hacemos la segunda pausa. Son las 8:42 de la mañana. Gracias.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42. Dice Daniel Sosa, oiga, ¿ustedes se acuerdan de las Semanas Santas hace 25 años? Todo el día películas, calles vacías.
Vacías.
Es que yo, claro, yo silencio, también tengo silencio, prohibiciones de toda índole, ¿verdad? Sí, no alcohol, no carne, no carne.
O ir a bañarse al río con aquellos calores.
No se podía piscina, nadie bañar, nada. No, ni río, ni piscina, ni nada.
Decían las señoras que se hacía pescado.
Se hacía pescado. No, y además uno, claro, vamos a ver, desde la... Puchica, es que qué terrible, ¿verdad? Uno es un niño, es una niña, le van diciendo todas aquellas cosas, uno está plagado de temor, ¿verdad? De que algo malo le suceda porque su comportamiento no se ajuste rigurosamente a aquella manera de conducirnos, ¿verdad? O de que los adultos decían que había que celebrar la Semana Santa. Y claro, entonces uno pasaba hecho un temblor. Yo por lo menos recuerdo eso, de niña, como Dios libre... y respetar alguna norma, ¿verdad?
No,
Milo, yo tengo muy vívido el recuerdo de...
Tienes razón, Daniel.
Sí, de mi bisabuela Agustina y de mi abuela Eloísa.
Sí.
El viernes a las 3 de la tarde, con aquellas imploraciones al
cielo. Se vestían de negro.
Sí, se vestían
de negro. Había ropa especialmente para la Semana Santa. Sí. El señor de negro, los señores de vestido negro y sobre todo los que alzaban el sepulcro.
Sí.
Iban muy aderezados, muy lindos, bañados y peinados. Y muy bien, eso era parte de la costumbre, el homenaje a Dios en esa forma. Vea, yo por ejemplo, mira, aquí había una costumbre muy linda que se perdió, como se han perdido tantas cosas.
Sí.
Eran las siete palabras que iban siempre unos ángeles, siete ángeles en andas.
Cada uno con una palabra.
Un estandarte negro de terciopelo, en aquel tiempo bordados en Francia, y que tenían cada una de las palabras. Muy lindo era eso. El sábado santo ya no llevaban eso, sino que llevaban un corsaje enorme de orquídeas, de varias moradas. Muy bonito. Eso era una cosa preciosa. Y aquí hubo muchachas que hicieron famosas saliendo de mujeres bíblicas. Había una niña que hizo de María Magdalena que se llamaba Pastora Iglesias, que fue famosísima porque le hicieron un anda con la cruz en el anda y ella iba abrazada a la cruz y con el cráneo y un libro abierto. Uh-huh. Habla con aquella frase de Jesús que siempre que se predique este evangelio se recordará a esta mujer.
Milo, ayer estudiando un poquito para la entrevista de hoy, llegué a un artículo de Manuel Lico Rodríguez.
Ah, sí.
Es el gran rescatador, impulsor de la imaginería.
Lico Rodríguez Cruz, es una familia muy, muy pródiga en eso. ¿Sabías que él tiene un abuelo que es también un escultor? El nazareno de la Catedral de Cartago es hecho de él. Sí. Y de ahí también tiene un vínculo familiar con Serapio Ramos.
Sí. Y refiere que hay piezas hermosísimas de imaginería traída a Costa Rica y también otra hecha acá.
Sí, claro, por supuesto.
¿Por qué decir que más o menos, Milo?
Mira, hay obras de él muy lindas.
No digo yo, dice, él refiere no a las suyas, sino en el contexto general de que hay muchas muy buenas traídas, bueno, y elaboradas
Guatemala
acá.
Guatemala es y será la cuna de lo más elevado en el arte religioso. Fue Guatemala y Quito, y el Ecuador, la escuela quiteña. Pero Guatemala fue más refinada en todo. Ajá. Y realmente hizo un negocio rotundo. Exportaban imágenes a toda América. En México hay imágenes de Guatemala, en Costa Rica las
aquí hay también.
Sí, en Nicaragua. Sí. Hay en Brasil. Hay imágenes de...
¿Y cuáles de esas piezas, Milo, y dónde están como para que la gente las vaya a ver?
Bueno, mira, la Catedral de San José, el Nazareno, uh-huh. ese es guatemalteco, San Juan, de ahí mismo, de ese, después está también, hay maravillas, de Lico Rodríguez, por cierto, es el Cristo yacente de la Catedral.
Ah, es de él.
Sí, es de Lico Rodríguez. Yo creo que de las obras más consumadas de él, más sentidas. Es muy bello. Esa imagen tiene una característica importante. Una historia tiene. Yo solo cuento historietas, ¿verdad? Es cuando terminó la campaña nacional de 1856 y 57, se hizo un voto de agradecimiento al Señor. Y se encargó a un señor que se llamaba Manuel de los Ángeles Rodríguez Cruz, Lico Rodríguez Cruz. Uh-huh. Ese señor tenía un tallercito a un costado de lo que es hoy el Mercado Central. Y quisiera un Cristo para ponerlo en la catedral, un Cristo especialmente para conmemorar esto. Cuando se inauguró, por así decirlo, se bendijo el Cristo, mucha de la gente que estuvo en la campaña nacional fueron, por supuesto, ¿verdad?, a la catedral, y entre ellos estaba un señor que se llamaba Juan Rafael Mora Porras. Uh-huh. ¿Lo conocen?
Sí.
Hemos oído.
Que la calle de la Avenida Segunda, cerca de la catedral, lleva el nombre de él. Ahí hay una placa.
Sí. Ah, bueno, sí. Muy bien. Sí. Y se quedó viendo el Cristo y dijo, y es qué lindo, ¿quién lo hizo? Dice, ese señor que está sentado allá, él es. Sí, quiero hablar con él. Y el presidente se levantó y fue a hablar con don Lico. Le dice, usted es el autor de ese Cristo. Porque no era un Cristo acostado como está ahora. Uh-huh. Era un Cristo crucificado. Uh-huh. Después se le bajaron los brazos y quedó acostado. Es decir, ese fue Monseñor Arrieta, pero no el obispo, sino Víctor Manuel Arrieta.
Uh-huh. Sí, mucho antes. Hay dos bonitos aportes. Dice don Oscar que es que a él la Semana Santa le olía a incienso. Y uno siempre tiene, digamos, unas memorias que son olfativas, ¿verdad?, que son gustativas, que son, ¿verdad?, que aligan los sentidos, evidentemente, con los recuerdos. Sí, claro, y lo decíamos ayer, ¿verdad?, la Semana Santa huele a incienso, no, huele a chiverre.
Que le agregue el cojombro.
El cojombro.
Ah, sí.
¿Cuál es el nombre?
Pero es que para que no se me pase, ahorita nos dice cuál es el cojombro, aunque ya vamos terminando. Es que Fabio me hace un aporte lindísimo, José Fabio, mi queridísimo José Fabio Chávez, dice, en las zonas rurales, muchos sabaneros y otras personas también, no sabaneros, hasta el día de hoy, jueves y viernes santo, no se monta a caballo. Ni aunque les paguen millones, sí. Porque hay una fuerte creencia religiosa de la Semana Santa que dice... No se monta a caballo. Para eso tiene 363 días restantes.
Ah, qué bueno saber. No, qué lindo, no conocía, ¿verdad? Eso,
sí. Sí, tampoco lo conocía. Qué buenos aportes. Alguien aquí me dice, yo no conocía a ese señor. El señor se llama José María Milo Junco. Pero qué bueno que es.
Ah, no,
qué es bueno que es.
No,
él ese hace buen pan. No, hace buen pan, don José María Milo Junco.
Y Milo hacía transmisiones en la televisión nacional.
En Repretel hacía transmisiones. Ah, también, sí, cierto. Sí, es cierto. Ah, y dice Oscar, además de que huele a incienso y sabe a chiverre, suena a chicharras.
Ay, sí, ayer escuché por primera vez una chicharra este año.
Pero ya no hay chicharras.
Sí, pero ayer escuché.
No, bueno, vamos a ver, chicharras sí hay. Y muchas. Claro, porque además teníamos menos zonas urbanizadas, entonces teníamos, digamos, éramos más, más ruralidad. ¿Verdad? Que cemento.
La procesión del Jueves Santo,
claro.
El de Nazareno se hacía como las 5 de la tarde. Y cuando el Nazareno iba entrando a la catedral, todo el parque estaba lleno de chicharras.
Que no se nos olvide, porque ya Bernardo se encargó de que no se nos olvidara el cojombro para la cajeta.
Ah, sí.
El cojombro, ¿ves?
¿Qué era el cojombro? Dígalo.
Es una fruta que la gente las cultivaba y las regalaba para el huerto. Entonces, el señor del huerto. Vos llegabas a la soledad.
Es una fruta, entonces.
Sí. Y que después sirve para hacer cajetas. Ajá. Y para hacer un dulce muy rico que se hace con ¿cómo se llama? Con canela.
Bueno. ¿Como una miel?
Sí.
Como una miel. Boris estaba antojado de miel de ayote.
Ayer
estaba de antojo. Yo no sé si ya sació el antojo.
No pude.
Y es lindo el cojombre, además.
De vacaciones, entonces.
El cojombre es muy lindo. Es,
hágalo, es muy fácil.
Es rojo, grande, muy bonito ese, y pesa mucho. Y huele.
Sí, ya Bernardo nos mandó hasta la
foto. Y se usa para los portales y para los huertos.
Y dice además Bernardo, porque él sabe de esto, que es familia del pepino.
Uh-huh.
Ah. Sí, de hecho se parece.
Ya sé cuál es.
Es como un pepino rojo, sí, más gordito.
Pero en grande.
Y grande, sí, más grande.
Aumentado y corregido.
Aumentado y corregido. Ya nos vamos yendo, don Milo.
No, yo solo le quería decir a don Oscar que si aquí huele a incienso, una oportunidad tuve de estar en Antigua Guatemala. Y ahí sí son toneladas de incienso y del aroma de la flor de corozo que usan ellos. Y yo en mi condición de alérgico tuve que salir de ahí.
No lo soportó. Sí. Bueno, feliz Semana Santa a todos. Gracias por habernos hecho el programa muy, muy ameno, a Milo y a las personas que nos mandaron a contar cositas. Ahí queda en la plataforma para que lo compartan y lo escuchen. De verdad que sí, es significativo apropiar pasajes de nuestra propia Semana Santa. Mañana tenemos un programa dedicado al derecho humano a los cuidados. Es una materia de la que poco sabemos, pero tuvimos una lección buenísima con una especialista argentina y como pasó por Costa Rica, aprovechamos y grabamos con ella ese espacio porque no podíamos hacerlo en vivo en el momento en que ella estaba disponible, pero sí lo pudimos grabar y se los recomendamos mucho. Es el programa de mañana miércoles, que está pregrabado, y el lunes ya de nuevo con ustedes en vivo a las 8 de la mañana. Milo, gracias.
Ha sido un gustazo.
Sí,
te queremos mucho.
Y que Dios los bendiga a todos.
Gracias.
Y los llene de todas las cosas buenas y se portan bien.
Sí, siempre es un gusto verte.
Ya no queda más que portarse bien.
Sí.
Sí, recordar siempre que la Semana Santa nos coloca ante Dios en una pasión que es querida y amada por Dios.
Gracias. Muy inspirado. Gracias, Boris.
Nos vemos el lunes. Que la pasen bien. Que disfruten esta semana. Y a cuidarse.
Sí, muchas gracias.
Mucho sol, mucha hidratación, bloqueador.
Vamos a mucho bloqueador solar, sí. Y mucha agua. Muchas gracias a todos de parte nuestra y de Dani, el Pupi Calvo, que está en los controles también. Que la pase bien, que descanse y que descansen todos. Hasta el lunes. Bueno, hasta mañana primero.